Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Dos Voces, Dos Visiones, programa que transmitimos desde Costa del Sol FM 93.1 en Güiria, el Estado Sucre. Ante todo, nos queremos disculpar por nuestra ausencia estas dos últimas semanas, pero tanto yo como Gamal, que vivimos en Venezuela, hemos estado siguiendo la actual situación de manera paciente y creemos que el tiempo será quien dé la respuesta. Y Dios mediante, volveremos a estar en calma y en paz. Son tiempos turbulentos y esperando a que lleguen las definiciones, no tendremos invitados que aborden el tema de Venezuela hasta que podamos tener una sesión que esté basada más en hechos que en especulaciones o deseos, y ya con hechos concretos podamos analizar la situación que vivimos con el panorama claro y el enfoque debido. Amamos profundamente a nuestro país Venezuela, así como la de Asia, y esperamos que pronto podamos empezar a trabajar todos unidos, felices y en paz, para llegar a ser el país que nos merecemos ser. ¿Cómo estás, querido Gamal? ¿Algo que acotar?
Muy bien, Dayana. Bueno, igual que tú, extrañando el programa, y bien, como dices, dos semanas sin haber tenido programa, bueno, por los acontecimientos que todos sabemos. Pero bueno, esperemos que Dios mediante todo se vaya aclarando después de esta situación engorrosa, enredada, turbulenta que estamos pasando. Y la verdad que no tengo más nada que agregar a lo que dijiste, Dayana. Vamos a ver entonces qué temas tocamos hoy dentro de toda la situación global que se está viviendo.
Claro, porque nosotros no somos el ombligo del mundo, también hay un mundo allá afuera, ¿no? Entonces, fíjate, el tema que escogimos, que no me parece bastante interesante, es un tema que abordé en uno de mis artículos y que hemos discutido tú y yo sobre cómo los países más prósperos son también los que tienen los índices de paz y felicidad más altos. Muchas veces pensamos que un país exitoso es aquel con un Producto Interno Bruto elevado, pero ¿qué pasa cuando miramos más allá de los números? Empecemos por decir que el PIB es o Producto Interno Bruto es un indicador económico que se utiliza para medir las riquezas de un país. Aunque este siempre se relaciona con cifras y economías, hay motores diferentes que hacen que los países tengan un PIB mayor u óptimo. Y estos motores, aunque lo crean o no, son la felicidad de sus ciudadanos y el índice de paz que rige dichos países. Entonces, según el índice de paz global, los 5 países más pacíficos del mundo en este momento son Islandia en primer lugar, Nueva Zelanda en segundo lugar, Irlanda en tercer lugar, Dinamarca en cuarto lugar y Austria en quinto lugar. Como pueden ver, los países escandinavos son prácticamente los más pacíficos. Y en cuanto a los países más felices, se encuentra Finlandia en primer lugar, Dinamarca en segundo lugar, Suiza en tercer lugar, Islandia en cuarto lugar. Como ven también, es un país feliz y además pacífico, y los Países Bajos en quinto lugar. Como se pueden observar, hay países que aparecen en ambas listas, como Islandia, Dinamarca y Nueva Zelanda y Austria. Esto sugiere una correlación directa entre la paz y la felicidad en estos países. Bueno, el índice de paz global considera aspectos como el nivel de seguridad.
Ajá. No, adelante, sigue, Dayana, luego hago el comentario. Sí, te oigo, Dayana. Continúa porque quiero que cierres la idea para luego comentarla.
El índice de paz global considera aspectos como el nivel de seguridad social, el grado de militarización y los conflictos en curso. Por otro lado, el índice de felicidad toma en cuenta factores como el PIB, el apoyo social de los gobiernos, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de la corrupción.
Y bueno, fíjate tú.
Desde las innovadoras políticas.
Sí, fíjate tú todos los factores comunes que tienen que tienen esas naciones, a pesar de que algunos están cerca entre sí y otros bastante distantes, ¿no? Pero tienen esos factores comunes del índice de felicidad, del Producto Interno Bruto, del manejo de la paz, inclusive de lo que es el índice de productividad que tienen esas naciones, ¿no?
Claro, porque todo está se refleja en la prosperidad de estos países y me llama la atención que entre los países más pacíficos esté Irlanda, que como sabes, bueno, fue un país turbulento, ¿no?
Sí,
O
bastante
sea que han
turbulento.
podido, han podido lograr una paz que, bueno, envidiable. La verdad es que la correlación entre la paz, la felicidad y la prosperidad económica es bastante compleja. Diversos estudios e índices globales sugieren que estos elementos no solo son complementarios, sino interdependientes, influyendo significativamente en el bienestar general de una nación. Por ejemplo, países como Islandia, Nueva Zelanda y Dinamarca consistentemente ocupan los primeros puestos en ambos índices, los de paz global y de felicidad. También estas naciones están en los primeros puestos de índice de riqueza a nivel global, por lo que esa paz y esa felicidad también influyen sobre la prosperidad, lo que decías tú ahorita, de un país, ¿no? Entonces, fíjate, el Noruega tiene un PIB de 78.670 millones de dólares. Esta cifra es del 2021. Ocupa el lugar 20 en el índice de paz global y el octavo lugar en el índice de felicidad. O sea que tiene muy buenos rankings. Y bueno, Instituto para la Economía y la Paz dice que la violencia a nivel global tiene un impacto económico de 14.4 billones anuales, eso para el 2019. O sea que pudieran, sin violencia, los países pudieran ser definitivamente más productivos. Entonces dice, los países más pacíficos tienden a tener economías más resilientes y estables.
Sí, es que, bueno,
Entonces,
eso que tú estás comentando con cifras, viéndolo también en nivel general, eso tiene que ver, más allá de los indicadores de bienestar, de Producto Interno Bruto, de productividad, de todos esos factores, de la paz, bueno, tiene que ver mucho también con el nivel de madurez política que hay en esas naciones, el fiel cumplimiento de las leyes, tanto de todos los ciudadanos como de sus gobernantes, y bueno, el castigo ejemplar a la corrupción. En esos países prácticamente la corrupción no existe. Tú hablas de corrupción y prácticamente ni saben el significado de esa palabra. O sea, para ellos no existe corrupción. O sea, lo que es los principios, los valores, la honestidad, está por delante de todo. Y eso es lo que hace que en esos países haya paz, porque uno de los factores que determina la paz también es, no es nada más la falta de violencia, como lo dicen algunos escritores, sino la presencia de justicia. Entonces, indudablemente eso hace que esas naciones tengan esos indicadores porque existe la justicia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo no sé si yo en otra ocasión te lo había comentado o a lo mejor en alguna conversación entre nosotros, es uno de los países del mundo donde más leyes hay. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las leyes que aquí se cumplen? Y no, y cuando hablamos de Venezuela, no es nada más el caso de Venezuela, a nivel latinoamericano, el cumplimiento de las leyes deja mucho que desear en estos países. Entonces, eso tiene que ver mucho con la madurez política, con la calidad de los gobernantes, con la educación y con la aplicación de las leyes. O sea, son muchísimos factores que en los países nuestros hay que corregir para llegar a esos niveles que han llegado a esos países, que cuando vemos, mira, son países pequeños, si se quiere, no tienen los recursos que tienen los países en Latinoamérica, y sin embargo tienen un extraordinario aprovechamiento de esos recursos para generar unos índices de educación fabulosos, de atención de salud, de seguridad social y de justicia, cosas que son totalmente ausentes en nuestros países, y yo diría que en la cabeza de eso va Venezuela, ¿no? En la ausencia de eso, ¿no? Y lo estamos viviendo ahorita.
Bueno, esta semana escribí sobre Bangladesh, porque, bueno, ha habido muchas comparaciones con lo que pasa aquí, pero en Bangladesh hay factores muy puntuales. Primero, que los movimientos estudiantiles son los que tumban a la señora Jaina, la que era la hija del fundador prácticamente del país, Bangladesh, de 170 millones de habitantes. Imagínate la cantidad de gente que hay ahí, ¿no? Claro,
Sí.
unos índices de pobreza increíbles, de desempleo increíbles, pero esta señora, que le llaman la dama de hierro, por 9 años bajó, aumentó el PIB un 6% anual. O sea, algo increíble. O sea, el PIB y montó, ¿cómo se llama? Plantas eléctricas para que la gente tuviera electricidad. Implementó también algo de microcréditos para que la gente pudiera salir adelante. Lo que pasa es que son muchas personas. Y fíjate, con todo y que tienen toda esa cantidad de incentivos por parte del gobierno, los estudiantes, más que todos, lo que clamaban eran libertad y justicia. Todo empezó en Bangladesh porque ellos querían asignarle el 30% de los cargos públicos a, vamos a poner entre comillas, veteranos políticos. O sea, una élite se quería quedar con el gobierno. Entonces los estudiantes empezaron a manifestar en contra de eso y ya después se fueron en contra de en contra de las violaciones de los derechos humanos y bueno, hubo más de 300 muertos y la señora se tuvo que ir en helicóptero. Pero fíjate, siendo una dictadora buena, porque económicamente tenía el país bastante bien. Y es uno de los retos que tiene Bangladesh ahora con el señor Yunus, que es un Nobel de la Paz, y ganó el Nobel de la Paz porque este señor implementó un plan de microcréditos que ha sacado a millones y millones de personas de la miseria por allá, por Bangladesh y todos esos países. Entonces este señor, con 84 años, ahora tiene el reto de, primero, la paz en su país, ¿no? Que va a depender de, bueno, de los musulmanes y los hindúes que se están prácticamente matando. O sea, hay un problema también religioso. Y también tiene el reto de mantener el legado de esta dictadora, de esta señora, la dama de hierro, que era la prosperidad económica. Entonces es una situación bien difícil que tienen y es cuando yo te digo que yo pienso que en cualquier país, siempre ante, no importa la prosperidad, siempre los ciudadanos van a luchar por su paz, primero, y por su libertad, y porque se cumplan las leyes y la democracia. Entonces, este es
Exacto.
un ejemplo que me parece interesantísimo.
Sí, muy, muy interesante. Y fíjate tú, los mismos militares pusieron a este premio Nobel de la Paz de este año en ese gobierno interino, porque indudablemente es un gobierno interino, donde él va a tener el gran reto de la paz, que no tengo la menor duda de que lo vaya a lograr. Y mientras se mantengan los indicadores productivos, bueno, mira, mantener el Producto Interno Bruto y logrando la paz probablemente va a complementar de lo que adolecía el gobierno anterior, ¿no? Entonces,
Mira, y como es la población joven, es mucha la población joven de Bangladesh. Ellos no nada más exigieron que este señor Mohamed Yunus fuera el presidente interino, sino que dijeron, no queremos un gobierno militar, queremos un gobierno civil. Y así se hizo, porque son los que en este momento, o sea, la ciudadanía, los jóvenes demócratas, casi toda la Universidad de DACA, son los que llevan la batuta de todo este proceso. Y bueno, fueron 3 semanas en las calles sin parar, ¿no?
Sí, es que verdaderamente, Dayana, la verdadera misión del estamento militar en cualquier país es apoyar la paz, apoyar el cumplimiento de las leyes, el resguardo de la frontera y no inmiscuirse en nada de la política, no inmiscuirse en nada de cargos públicos. Y mucho menos
Bueno,
manejo,
que se respete.
el manejo de los recursos de un país. O sea, y lo dijo Simón Bolívar. O sea, estaba tan claro Simón Bolívar que Simón Bolívar llegó a decir que a nivel mundial las personas más corruptas eran los uniformados, porque el uniforme le generaba una autoridad y la imposición de acciones sobre la ciudadanía que los hacía las personas más corruptas del mundo. Y yo creo que cuando nosotros analizamos los gobiernos militares que han habido en el mundo entero, bueno, siempre han sido los gobiernos más corruptos, el gobierno de
Bueno,
los gobiernos militares.
el ejemplo de Costa Rica abolió su ejército en 1948 y todos los recursos que eran para las milicias, para las Fuerzas Armadas, los redirigió a los recursos de educación y salud. Hoy en día ocupan el puesto 12 en el índice de felicidad mundial, superando a muchísimos países con mayor Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Costa Rica es de 36.094 millones de dólares. Y comparado con el de Venezuela, según los datos del Banco Mundial, en el 2023, el PIB de Venezuela fue de 3.659 millones. O sea,
Bueno,
30.000 millones de dólares de diferencia.
y lleva esa diferencia que Costa Rica es un país de 2, 3 millones de habitantes
Exacto.
y no producen nada. Nosotros somos un país de 30 millones de habitantes y con todas las riquezas naturales que hay, y eso te refleja la gran improductividad que tenemos en estos países. Y la razón fundamental es que en Venezuela hoy día los militares son los que manejan todo.
Bueno, fíjate, otro ejemplo. En Bután, que fueron súper creativos y crearon la felicidad nacional bruta, así como el Producto Interno Bruto, algo que se llama felicidad nacional bruta, y tienen un ministerio que trabaja nada más que para la felicidad de sus ciudadanos. Y Bután ha adoptado un modelo alternativo de desarrollo en donde el bienestar y la felicidad de la población son primordiales para el gobierno. Y no se centra nada más en indicadores económicos, sino en educación y en respeto al medio ambiente, que eso es increíble. Y en tratar de fomentar siempre, como que reforzar su identidad cultural para que entonces la gente esté más enfocada en la cultura, en el arte, en el medio ambiente, que en cualquier otro tipo de, qué sé yo, fuerzas armadas, en cuestiones militares o conflictos bélicos, ¿no? Lo que me
Sí.
parece a mí, bueno, increíble ese índice de felicidad nacional bruta.
Sí, porque
Nosotros, bueno, me imagino, tenemos una felicidad nacional bruto, más nada,
sí.
bruto, pero no felicidad nacional bruta.
Así es, porque
Lamentable.
una de las grandes diferencias hay es la desproporción presupuestaria que tienen los gobiernos en los países subdesarrollados como los nuestros, donde esa desproporción a quien castiga es a la educación, es a la salud, es al bienestar de los ciudadanos, y el mayor gasto presupuestario se lo llevan las Fuerzas Armadas, que prácticamente. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, Dayana, en esos países le han dado una gran importancia a lo que es la educación, la salud y al bienestar de los ciudadanos, mientras que en los países subdesarrollados, los gobiernos han manejado de manera muy desproporcionada el presupuesto nacional. Y mientras tienen castigada a la educación, a la salud, al bienestar, a la seguridad ciudadana, resulta que hacen las grandes inversiones es en el estamento militar y es el sector menos productivo que tiene todo país. O sea, en todos los países del mundo, el sector menos productivo son las Fuerzas Armadas y es a quien le dedican la mayor parte del presupuesto nacional. Pero en los países subdesarrollados la desproporción es muy grande. O sea, por ejemplo, a pesar de que en la lista de países tú no mencionaste a algunos países asiáticos, como es el caso de Japón y Singapur, que le dan una importancia primordial y prioritaria a la educación, ellos no dejan de hacer inversión militar, pero saben la importancia de la educación, por lo que le dan un presupuesto lo suficientemente suficiente para que sean unos países con unos niveles de educación altísimos, como probablemente lo puedan tener el resto de los países desarrollados. Pero yo en lo personal no conozco países que tengan la mayor prioridad y calidad educacional de estos dos países que yo te acabo de mencionar, Japón y Singapur. O sea, tienen una calidad de educación importantísima, y las personas que se dedican al área educativa tienen, bueno, son los ciudadanos de más alto nivel de esos países.
Bueno, en
Tan, tan,
Singapur
tan,
incluso.
tan es así que en Japón los únicos ciudadanos que no le hacen reverencia a los gobernantes, a los emperadores, y eso es Japón, porque
No es.
el educador es tan importante en esa nación que son los que reciben los mayores créditos como ciudadanos en el país.
Increíble, ¿no? Pero fíjate, en Singapur, que es el noveno país más pacífico del mundo en el 2024, según la lista del Índice Global de Paz, hay pena de muerte contra la corrupción. O sea que también hay leyes muy estrictas para que haya paz y para que haya orden en esos países, ¿no? Bueno, vamos a decir que es una excepción a la regla de estos países, ¿no? Pero
Claro,
es importante que haya justicia.
Dayana, pero no es nada más que en Singapur exista la pena de muerte para la corrupción, sino que se ejecuta.
Exacto.
Porque en estos países
Exacto.
también han hablado de la pena de muerte a los corruptos, pero dime a quién juzgan.
Mira, bueno, de este firme triunvirato, que es paz, felicidad y prosperidad, para mí, el corazón de un país late cuando hay paz. Como decía el Eleanor Roosevelt, la paz y la libertad son preciosas y deben ser atendidas con vigilancia y valentía. La paz no es solo la ausencia de un conflicto, es el catalizador silencioso que permite que las inversiones maduren, que la innovación prospere y que los ciudadanos persigan sus sueños sin el peso del miedo. Y creo que esta frase dice mucho para el tema que estamos abordando. No sé si quieras tú a contar algo más, cómo estamos de tiempo.
Sí, no, y lo otro, Dayana, agregando a lo que tú acabas de mencionar, que haya seguridad jurídica, que haya justicia, porque de esa manera los ciudadanos están siempre, vamos a decirlo así, en la incertidumbre de lo que tú hagas como empresario, de lo que tú manejes como actividad empresarial y comercial, porque cuando tienes ausencia de seguridad jurídica y cuando tienes ausencia de justicia, resulta que tú no puedes hablar de que hay paz, no puedes hablar de que hay prosperidad, no puedes hablar de que hay felicidad, porque todos los ciudadanos viven permanente en un estrés. Y eso tiene que ver mucho también con el indicador de salud, porque todos esos factores generan enfermedades. El estrés genera el estrés, la inseguridad, la incertidumbre, la infelicidad. Todo eso te genera enfermedad. Por eso es que hoy día vemos que la calidad de la salud a nivel mundial ha decaído muchísimo, sobre todo en los países con la ausencia de los indicadores que estamos comentando, donde no hay felicidad, donde no hay prosperidad, donde no hay justicia, donde no hay seguridad jurídica y donde no se manejan todos estos principios, los indicadores de calidad de salud de sus ciudadanos es más, es menos próspera, o sea, hay menos calidad de salud, es más precaria la calidad de la salud de las personas. Yo no estoy hablando de la calidad de la salud que le den a los ciudadanos, sino la calidad de la salud personal, porque también la calidad de salud que prestan estos gobiernos también es precaria. Entonces, eso se suma.
Fíjate algo, cuando hay paz, hay ciudadanos felices. Un ciudadano feliz se traduce en menor criminalidad, mayor cohesión comunitaria y un espíritu colectivo que resiste cualquier tormenta económica o social. Y esto genera, por supuesto, prosperidad cuando los ciudadanos están felices. Entonces, al generar prosperidad, se genera un Producto Interno Bruto robusto, que se convierte a su vez en el impulsor de programas económicos o sociales visionarios, infraestructuras que mejoran vidas y sistemas educativos que cultivan mentes brillantes. Entonces, definitivamente, el balance entre paz, felicidad y prosperidad no se puede romper, están todos relacionados.
Están todos relacionados y es un engranaje, así mismo es.
Así.
Así mismo es, lamentablemente, nuestros países distan mucho de eso y nuestros gobernantes pareciera, porque uno no puede asegurarlo, pareciera que ignoran estos temas, porque como están tan metidos en otras cosas, entonces
Bueno,
ignoran estos temas, o sea, no buscan asesoría. A nivel mundial, los gobiernos deben buscar asesoría de los gobiernos que hacen las cosas bien. O sea, eso es un índice de buena calidad de gestión de gobierno. Pero cuando tú ves que los gobiernos teniendo recursos con que generar felicidad, prosperidad, unos buenos indicadores de Producto Interno Bruto y todo eso, bueno, mira. Tú buscas asesorías en esos gobiernos que tienen esos altos índices en que hemos estado comentando. Pero resulta que estos países buscan asesoría del comunista, buscan asesoría del socialista, buscan asesoría de quien lo hace mal. O sea, eso es lo más triste de nuestros países. Que la asesoría que buscan y votan y desperdician dinero, porque yo creo que es para repartírselo entre ellos mismos, no es con los menos competentes a nivel mundial.
bueno, fíjate que hay países que tienen políticas gubernamentales en donde se fomenta la meditación para que los ciudadanos puedan estar con su paz interior y eso se refleje en la sociedad. Eso, esos planes de paz con meditación desde las escuelas de los niños lo implementan en Fiji, que es una islita, y el programa se llama Talanoa. Entonces, imagínate la creatividad que hay en muchísimos países para tratar de que sus ciudadanos sean felices, que definitivamente la felicidad de cualquier ciudadano empieza por la paz. Y bueno, lo pueden lograr con todo este tipo de planes gubernamentales visionarios, ¿no?
Así es, así es. Qué lástima el nivel de formación, de preparación y de calidad de los gobernantes que hemos tenido en estos países. Que han habido ocasiones en que hemos tenido gente de calidad. Yo no sé si tú lo recuerdas o si habías nacido en el gobierno de Luis Herrera Campins, que fue del año 78 al 84. En ese periodo de gobierno hubo un ministro para la inteligencia que era de apellido Machado, casualmente, no me acuerdo el nombre ahorita, que el tipo,
Alberto Montano.
no me acuerdo el nombre, de verdad, no sé si es Alberto, no me acuerdo, pero el ministro Machado, que era el ministro para la inteligencia, tenía Dayana unos programas. En función a lo que tú estás comentando, de lo que era el desarrollo de la inteligencia, de la meditación, de hacer unos cambios transformadores de los procesos de educación. Y resulta que la gente, sobre todo los partidos de oposición, Acción Democrática, el MAS, esos partidos de izquierda, lo que hacían era burlarse del tipo, le hacían bullying. Porque el tipo hablaba del desarrollo de la inteligencia. Entonces, estos partidos decían no, que la inteligencia no se podía desarrollar porque la gente nacía con un coeficiente y punto, y con eso se moría, y que si estaba loco. O sea, al tipo le hacían bullying. Mira qué tristeza. Habiendo tenido nosotros la oportunidad desde el año 1978 con este señor, que yo en algunos detalles conocí la belleza de programa para el desarrollo educacional que tenía. Y lamentablemente en qué quedó, en un bullying, y que obviamente los gobiernos subsiguientes que tuvimos menos atención le prestaron a ese tema. Bueno, Dayana, nos quedan poco menos de 3 minutos de programa. No sé qué quisiera agregar tú al respecto,
Sí, le
porque
acabo de
cómo
olvidar que
manejar.
se llama Luis Alberto Machado y su programa se llamaba La Revolución de la Inteligencia. Espero que sea considerado en algún momento en Venezuela para poder implementar algo tan revolucionario como lo que él quiso implementar en el 78. Entonces, nada más queda despedirnos, Damán.
Sí, bueno, le damos nuevamente las gracias a todos nuestros oyentes por estar siempre atento a nuestro programa de Dos Voces, Dos Visiones. Y bueno, que nuestros mensajes ayuden a reflexionar a todos nuestros oyentes, a nuestros gobernantes, en este sentido y en este tema que no es mayormente complicado implementar. Entonces, bueno, nos despedimos por esta
Hasta
semana de nuestro programa Dos Voces, Dos Visiones. En Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Y bueno, le deseamos a todos feliz semana y que en la medida que vayamos avanzando en los próximos días, vayamos despejando todas las grandes dudas e incertidumbre que como ciudadanos de este país tenemos todos. Muchas gracias y hasta luego.
Venezuela.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.